Buenos días, hermanos. Como el hermano Fausto ya dijo, es una bendición tener a la hermana Alma con nosotros en esta mañana. Ella es la oveja no descarriada, pero desubicada por muchos meses, ¿verdad? Ha estado en los Estados Unidos y es una bendición tenerla con nosotros de nuevo, después de mucho tiempo. Y antes de entrar en el estudio en esta mañana, queremos tener una palabra de oración. Mi esposa acaba de avisarme y no sé si hermana Alma quiere darnos más detalles, pero su hermana, Connie, estuvo en un accidente, me parece, el viernes, ¿verdad? Y ella tiene 73 años de edad y desde el viernes me parece que ha estado inconsciente, ¿verdad? No sé si hay otros detalles, eso es lo que mi esposa me contó rapidito, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces está aquí en el hospital militar y yo sé que tiene tanto a la hermana como a los demás de la familia preocupados y queremos llevar esta petición al Señor en oración. No sé si hay otra petición en esta mañana que... Sí, hermano Flores. Muy bien, ¿cómo se llama ella? ¿Cómo? Jesús Garay. Muy bien. Es su suegra. Suegra. Es Guatemala. Muy bien. Es como los hombres que se llaman José María y María José y... También hay mujeres que están María José y José María. Bueno, son nombres bíblicos, pero nos desubica un poco a nosotros, por lo menos los gringos, ¿verdad? Muy bien, vamos a orar entonces en esta mañana por estas dos peticiones. No sé si hay otras. Muy bien, vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias porque estamos aquí en tu presencia. Y que tú estás aquí con nosotros también. Gracias te damos de nuevo, Señor, por la presencia de nuestra hermana Alma con nosotros. Después de un tiempo de ausencia, Señor, gracias que tú la has traído con bien aquí a Guatemala de nuevo. Y, Señor, pedimos en esta mañana que tú miras con agrado a estas dos peticiones y que contestas ambas peticiones, Señor, conforme a tu voluntad. Pedimos, Señor, especialmente por la hermana de nuestra hermana Alma, por Connie. Y tú sabes, Señor, el accidente que tuvo y su estado físico en este momento, Señor. Tú sabes mejor que cualquier médico, pero, Señor, queremos rogarte que tú utilizas también a los médicos y a los enfermeros y enfermeras para poder... ministrar a su cuerpo en una forma adecuada y que tu voluntad sea hecha en su vida. Pedimos, Señor, que des tu paz, tu consuelo, Señor, a cada una de la familia. Sé que son tiempos difíciles y rogamos, Señor, que tú puedas estar cerca de cada uno de ellos. Y que a través de esta situación, aunque algunos de los de la familia, Señor, pueden acercarse más a ti, sabemos que algunos necesitan salvación y otros necesitan, Señor, acercarse más a ti en sus vidas cristianas. Y por tanto, Señor, rogamos por esas necesidades. También pedimos en esta mañana por la suegra de nuestro hermano Flores, por Doña Jesús, que tú puedas obrar en ella, y que tiene complicaciones como resultado de esta gripe que ha tenido, que ella puede sentir, Señor, tu mano de sanidad sobre ella y puede comenzar a sentirse mejor y recuperarse completamente de esta enfermedad. Sabemos, Señor, que cuando hay personas mayores que tienen problemas de salud, que a veces es muy difícil, Señor, superar eso, pero nada es imposible para ti. Y por tanto, rogamos tu intervención y tu toque, Señor, en la vida de Doña Jesús. Bendice también, Señor, la escuela dominical, con la enseñanza tanto aquí como con los niños, que sea de bendición y edificación en nuestras vidas, porque lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, en esta mañana vamos a repasar primero nuestro versículo de memoria. ¿Quiénes memorizaron su versículo? ¿Sí? Muy bien, espero que sí, hermano. ¿Hermano? Ajá. Buenos días, hermano Félix. Dios le bendiga, hermana. Vamos a repasarlo todos juntos. Salmo 102:27. Porque tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Ya me tienen confundido ustedes también, ¿verdad? De nuevo, Salmo 102:27. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Salmo 102:27. Muy bien. Esto es nuestro versículo de memoria de la semana pasada. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Vimos la semana pasada acerca de nuestro Dios y cómo Él es eterno, Él es trino, Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y vimos que como resultado de todos esos, que nosotros podemos confiarle a Él nuestras vidas. Porque no hay nadie como nuestro Dios, y por ser todo lo que Él es, eterno, trino, omnisciente, omnipresente, omnipotente y muchas cosas más que no vimos, que Él es digno de encomendar a Él nuestras vidas en la salvación y también en nuestro andar diario. Ahora, esta semana tenemos otro versículo de memoria. Dice, otro hermano. Sí, los niños en la escuela dominical tienen uno cada semana. Entonces nosotros no podemos quedarnos atrás, ¿verdad? El de esta semana es uno muy conocido, Salmo 119, versículo 11, que dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, 11. Una vez más. Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, 11. Y nuestra tarea para la semana pasada era de leer los primeros 18 versículos de Salmo 119. ¿Quiénes leyeron esos versículos? Ajá, menos, ¿verdad? Muy bien. Hay que leerlos, hermanos, porque la tarea de esta semana tiene que ver con la lección de la semana próxima, igual como la tarea de esta semana o de la semana pasada tiene que ver con la lección de hoy. Tuve misericordia de ustedes y también de mí en un sentido, ¿verdad? Porque hubiera sido bueno leer todo el Salmo 119 en esta semana pasada, pero no quería asustarles de un solo, ¿verdad? Con la primera tarea que piense que ¡ah! Estamos en la U otra vez. No. Hay varios versículos en estos primeros 18 versículos que son muy importantes. Bueno, todos son importantes, ¿verdad? Todos son palabra de Dios. Pero hay unos versículos claves, especialmente con relación a nuestro estudio hoy. El primero que quiero notar es el versículo 9, que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino con guardar tu palabra? La palabra de Dios nos ayuda, hermanos, a mantenernos limpios y a limpiarnos, por decirlo así, cuando hemos pecado. ¿Con qué limpiará el joven su camino con guardar tu palabra? Porque la palabra de Dios nos lava. Efesios capítulo 5 habla de cómo Cristo purifica a la iglesia por el lavamiento de la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es muy importante en ese sentido. El versículo de memoria, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando tenemos en nuestro corazón la palabra de Dios, eso nos ayuda a desviarnos del pecado. O sea, a mantenernos, mejor dicho, en los caminos del Señor y no a desviarnos tras el pecado en nuestra vida. Y luego el último versículo que leímos en la lectura, versículo 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Hermanos, este libro, como también enseña 1 Corintios 2, no es un libro que se entiende con las capacidades mentales del ser humano. Hay ciertas cosas al leerlo y todo eso, uno puede leerlo y decir sí, pero realmente este libro es discernido espiritualmente. Y necesitamos que nuestros ojos espirituales sean abiertos a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que podamos ver realmente las maravillas que están en este libro. Es por eso que una persona que no conoce a Cristo no entiende la Biblia realmente. Pueden entender los hechos y los datos y todo eso, pero de entender su mensaje y entender cómo es aplicada a nuestras vidas es imposible, porque solamente el Hijo de Dios puede entender eso. Es el Espíritu Santo quien nos ilumina para entender este libro. Entonces, esta mañana queremos tener un repaso de cosas que muchos de nosotros ya sabemos. Quizá algunas cosas no nos hemos fijado en ellos, pero vamos a ver algunas cosas. Nosotros hemos reunido, hermanos, y nos reunimos tanto los domingos como los miércoles y cualquier otra oportunidad que Dios nos permite estar juntos, con el propósito de estudiar la Biblia. De estudiar la Biblia. No venimos a escuchar bonitas historias, aunque de repente sale una historia bonita que ilustra un punto de un mensaje. El propósito por lo cual estamos aquí es para aprender de este libro, que Dios nos enseña su palabra, para estudiar la Biblia. La Biblia, como usted sabe, es un libro grande. Es un libro que al mirarlo uno dice, wow, qué. Y peor, si este libro hubiera sido impreso con papel normal, hubiera sido más o menos de este grosor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto es lo que le llaman papel de Biblia. Es muy delgadita. Y por así caben más hojas en menos espacio. Es un libro grande, pero se puede leer en todo un año. Se puede leer en menos de un año, si uno se dedica a hacerlo. Pero se puede leer relativamente fácilmente en un año. Muchos quedan atascados cuando están leyendo la Biblia, porque es un libro grande, y en el transcurso de leerlo se quedan como que difícilmente, especialmente cuando llega a las genealogías, y fulano engendró a sutano, y vivió tantos años, y murió, y todo eso. Cuando entendemos las cosas básicas de la Biblia, entonces el resto comienza a tener más sentido. Cuando comenzamos a entender los principios básicos, y por eso vamos a estar estudiando, estamos comenzando a estudiar el domingo pasado y este domingo, son dos cosas fundamentales también, Dios mismo y su palabra. Pero la otra semana vamos a comenzar en Génesis y vamos a ver algunas cosas, porque el libro de Génesis es el libro de comienzos, es el libro de cuando todo comenzó, no solamente la creación y el ser humano, pero todas las cosas primero comenzaron en Génesis. Tenemos la primera mención de música, tenemos la primera mención de ciertos metales, tenemos la primera mención del gobierno, de muchas cosas, y vamos a estar viendo eso. La Biblia no es solamente un libro de doctrinas o enseñanzas acerca de Dios. Es la narración de la historia, vista desde la perspectiva o el punto de vista de Dios. Por esa razón que algunos dicen que no es cierto, que la Biblia nada más son cuentos y todo eso. Pero la Biblia es visto desde el punto de vista de Dios. Dios es el autor de todo, tanto de la Biblia como de todo en sí. Él es el creador y Él ha hecho todas las cosas. Y cuando miramos las cosas desde la palabra de Dios, estamos viendo las cosas desde el punto de vista de Dios o la perspectiva de Dios. En nuestro estudio de la Biblia vamos a observar poco a poco lo que Dios revela acerca de su propio carácter, acerca de Satanás y acerca de la humanidad. La Biblia, mire, no hay forma en que tú y yo podemos conocer a Dios y conocer su carácter a menos de que Él nos lo revela. Él es Dios. Él pudiera habernos creado y puesto aquí en este punto en el espacio que llamamos la planeta Tierra, y pudiéramos habernos dejado así. ¿Y qué? Ahí estamos, y sin saber por qué existo, y sin saber por qué estoy, y sin saber qué debo hacer, y todo eso. Y sin saber cómo llegó todo esto. El asunto es que Dios no quiso dejarnos en las tinieblas. Él es luz, y Él quiere darnos luz. Él quiere hacer de nosotros luz, por medio de su Hijo Jesucristo. Y, por tanto, Él quiere revelarnos eso. Y las cosas que sabemos de Dios, la Biblia dice en Romanos 1:20 que hay cosas acerca de su deidad que podemos entender por la naturaleza, pero es muy poco, hermanos, en comparación a lo que Dios es. Por eso Él nos dio su palabra, para revelarse a nosotros. Vamos a estudiar la Biblia en una forma cronológica. No vamos a ver, los hermanos Fausto quizás se acuerdan cuando comenzamos un estudio parecido hace unos años, no va a ser igual, vamos a hacer cambios y cosas diferentes. Pero la Biblia es un libro grande y hay muchos eventos en la Biblia y nosotros nada más estamos seleccionando algunos de esos eventos, porque hay muchos otros eventos que aparecen en la Biblia que no vamos a estudiar. Usted dice, ¿y por qué saltamos este? No hay ninguna razón en particular, quizá es un evento no tan sobresaliente, quizá tiene no tantas lecciones como otros eventos, nada más estamos seleccionando algunos de ellos. Vamos a comenzar la otra semana estudiando el libro de Génesis, como ustedes pueden ver en su hoja de notas, que debe leer Génesis 1 para la otra semana. El libro de Génesis es un libro fundacional o fundamental de la Biblia. Es ahí donde Dios hizo toda la... todo, porque en el principio no había nada excepto Dios. Y Él hizo todo, pero es cuando Él hizo la creación, la tierra, los planetas, las estrellas, todo eso. Y es cuando comienza a formar. Es interesante, hermanos, y alguien lo dijo hace mucho tiempo, y entre más examino y pienso y medito sobre eso, yo creo que tiene mucha razón. El pueblo de Dios es el pueblo ¿cuál? Israel, el pueblo escogido, pero es el pueblo de Israel. Israel fue escogido. Este libro se trata de Dios, de su pueblo, y de su propósito en la humanidad. ¿Quién es el padre de la nación de Israel? Abraham. Abraham aparece en el escenario en Génesis capítulo 12. En realidad un poco en el 11, pero en el 12 comienza la historia en cuanto a Abraham. Los primeros 2500 años sucedan entre Génesis 1 y Génesis 12. 11 capítulos en los cuales pasa tanto tiempo, y luego de Génesis 12 en adelante encontramos mucho detalle. Encontramos eventos grandes y sobresalientes como el diluvio, la torre de Babel, la caída del hombre, por supuesto, al inicio, pero encontramos muchas cosas de Génesis 1 al 11, pero alguien ha dicho que Génesis 1 al 11 nada más es la introducción a lo que Dios quiere decirnos. Y cuando ponemos en perspectiva en una línea de tiempo, todo este tiempo está reducido en 11 capítulos, y luego en el capítulo 12 comienza a hablar de Abraham y muchos más detalles. Tiene mucho sentido. Tenemos que colocar los cimientos bien para que el resto de la Biblia tenga la base sólida sobre la cual recostarse. Cuando comenzamos, y vamos a ver una gráfica de esto en un ratito, pero la Biblia es una mina de riquezas. Y lo que vamos a hacer nosotros es nada más estar viendo la cima de los eventos principales. Es como si estamos esquiando. No sé si usted ha esquiado en agua antes. Es un poco difícil. Cuando yo era joven fui esquiando una vez y me cansé demasiado tratando de levantarme en los esquís. Y al fin lo hice, pero me había agotado antes de ir cuando ya estaba arriba del agua, ¿verdad? Pero cuando uno está esquiando, no se está buceando. Aunque al principio parece que sí, ¿verdad? Pero uno está esquiando, nada más está pegando las cimas de las olas. Y esto es lo que nosotros queremos hacer, porque hay muchos detalles más que no vamos a estar viendo en algunos puntos, que uno puede tomar. Por ejemplo, mencioné la historia de la Torre de Babel. Si uno estudia eso al fondo, va a encontrar muchas cosas que nosotros no vamos a tener tiempo de ver en cuanto al desarrollo específico de diferentes idiomas y cosas por el estilo, al estudiar no solamente lo que la Biblia dice, pero también lo que la historia secular dice con relación a ese evento. Pero nosotros no vamos a ir tan profundo en la mayor parte. Vamos a colocar ladrillos de verdades bíblicas uno por uno, para que podamos poner este fundamento firme. Igual como una casa. Si no ponemos allá en Villanueva, cuando están ahorita construyendo el templo allá de la iglesia en Lindavista, y ese templo se tardó varios días, varias semanas en realidad, abriendo zanjas, colocando las bases y los hierros y todo eso, y después comenzaron con las paredes. Pero si no ponen esas zapatas, si no ponen los cimientos bien, al levantar los muros, de repente va a tener un templo que parece más la Torre de Pisa, ¿verdad? Que está bien inclinado. Entonces, no es eso. Tenemos que poner un fundamento firme y luego podemos poner una estructura superior. Y por eso vamos a estar estudiando eso. La Biblia está escrita básicamente en orden cronológica. Y nosotros vamos a ver eventos en Génesis que vamos a estar estudiando, y también más adelante en otros libros, pero en Génesis para comenzar. Y vamos a estar haciendo referencias luego a pasajes posteriores para tener más detalle en algunas cosas. Por eso cuando estudiamos en Génesis capítulo 1 vamos a ver cosas en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque eso nos tira luz a lo que Dios dijo en Génesis. Ahora, la Biblia es una biblioteca grande. Como ustedes pueden ver aquí, la Biblia... Cristina, hágame el favor, ve debajo de mi monitor, tráigame mi láser. Esto sería mucho mejor. El hermano Juan me regaló una láser y para señalar y nunca lo cargo. Se me olvida hasta que estoy en medio del estudio. Pero la Biblia está compuesta de 66 libros. Vamos a ver eso más adelante. La primera parte de la Biblia es el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos 39 libros. Y está dividido en diferentes categorías. Los primeros cinco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, se llama el Pentateuco. De ahí vienen de Josué hasta Esther, lo que llamamos los libros históricos. De Josué hasta Esther, bueno, en realidad casi Génesis hasta Esther, pero especialmente Josué hasta Esther, es la historia cronológica Estos libros son los libros que cuentan la historia cronológica del pueblo de Israel. En el libro de Josué entran a la tierra prometida y luego todo eso se trata de su tiempo en esa tierra y aún el tiempo en cautiverio en algunas partes. Luego vienen los libros de poesía, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Esos son en el original escrito en una forma poética. Ahora, si usted lea cualquier de esos libros, no parecen poesía hoy en día, ¿verdad? Los proverbios puede tener cierto ritmo en un sentido, pero cuando uno traduce de un idioma a otro idioma, no siempre recae como en el original. Saber qué pasó ahí. Pero estos son, los siguientes son los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y luego vienen lo que llamamos profetas menores. Ahora, no, la razón por la cual llaman estos los profetas mayores no es porque son más importantes. ¿Alguien sabe por qué son llamados profetas mayores? Tienen más contenido, los libros son más grandes. Lamentaciones no tanto, pero está incluido en ese grupo. Esos libros son, ahora, comenzando con Oseas hasta Malaquías, encontramos profetas menores, porque sus libros son muy cortitos. A veces solamente, algunos solo tienen un capítulo, otros solo dos o tres capítulos. En cambio, por ejemplo, Isaías tiene 66 capítulos. Entonces, incluso una joya ahí es que algunos han dicho que Isaías es el libro de la Biblia, porque es, hay muchos paralelos en el contenido de Isaías con lo que es la Biblia entera. Entonces, eso es el Antiguo Testamento. Luego tenemos el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene 27 libros. Los primeros, conocemos bien, los primeros cuatro, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, son los evangelios. Los primeros tres, a propósito, son los evangelios sinópticos, que casi llevan un paralelo las historias. En cambio, Juan es un poco distinto en su formato. Luego viene el libro de historia, el libro de los Hechos de los Apóstoles, que cuenta la historia del desarrollo de la iglesia. Luego los libros o las epístolas paulinas, los que escribieron Pablo. Las epístolas generales, otra vez, no sé qué está pasando ahí, pero son Hebreos a Judas. Y luego el libro de profecía, que es Apocalipsis. Y estos 66 libros combinan, o estos dos testamentos se combinan para formar 66 libros de lo que es nuestra Biblia. Vamos a hacer algo hoy para agregar a su tarea, ¿verdad? Escuela dominical, y de repente dicen, ah, ya llego solo para el culto. Nah. Espero que no, espero que vayamos aprendiendo juntos, ¿verdad? Vamos a repetir, vamos a comenzar a aprender juntos los libros de la Biblia. Y se nos va el tiempo, ¿verdad? Pero ni modo. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Vamos a repetirlo dos veces nada más. Todos juntos en voz alta. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Una vez más. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Hay que repasar estos esta semana y luego vamos a agregar para la otra semana. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3. 2 de Timoteo 3. La Biblia dice en este versículo, capítulo 3, versículo 16, 2 de Timoteo 3, 16, toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Cuando dice que la Biblia es inspirada por Dios, eso quiere decir que Dios habló a los hombres, llamados profetas, los mensajes exactos que Él quería que escribiera. La palabra inspirada quiere decir literalmente exhalado, expirado. Entonces, lo que Dios, cuando Él dio su palabra, no estamos hablando que solamente Él escogió, por ejemplo, a Moisés. Y dijo, Moisés, quiero que escribas algo acerca de lo que está pasando. ¿Verdad? En primer lugar, Moisés no estuvo en la creación, entonces no pudo haberlo escrito. Entonces, Dios tuvo que revelarlo. Y cuando estamos hablando de la palabra de Dios, la Biblia, estamos hablando de palabras que Dios dio a los hombres. Él mantuvo la personalidad de la persona escribiéndolo, Él mantuvo parte del carácter de cada escritor de esos libros, pero era Dios literalmente hablando su palabra. Cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando del texto de la Biblia y no de las ayudas que han sido agregados por los hombres. Por ejemplo, aquí yo tengo una Biblia Thomson. Tiene, está forrado de piel fabricado. Y aquí yo tengo, no sé si ustedes notan, pero tengo unos colores que he puesto en mi Biblia. para ayudarme, porque a partir del verde aquí comienza el Nuevo Testamento. A partir del azul comienza lo que son otras ayudas que el señor Thompson, a través de su vida, hizo para ayudarnos con referencias. Este se llama una Biblia de referencia de cadena, que una referencia nos guía a otra en una forma de cadena. A partir del rojo, aquí comienza lo que es una concordancia para ayudarme a encontrar versículos que solo recuerdo una palabra o dos palabras y puedo ir y buscarlo. Ahora, nada de esto es inspirado por Dios. Son ayudas en mi Biblia. Pero cuando hablamos de la Biblia, la palabra de Dios, estamos hablando del texto de la Biblia. Aquí tenemos otra Biblia. Se dice la Santa Biblia. Esta Biblia es la misma Biblia que tengo yo. Ahora, este no tiene nada de ayudas. Es puro texto. Tal vez aquí atrás tiene algo, no sé. No, bueno, tiene dos páginas de mapas, tres páginas de mapas. Pero, aparte de eso, es el puro texto de la Biblia. Cuando hablamos de la Biblia, hermanos, estamos hablando del texto. No estamos hablando de ayudas, tan buenas que pueden ser. Las ayudas no son inspiradas por Dios. Es el texto de la Biblia que es inspirado por Dios. Vamos a Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. La Biblia dice en versículos 20 y 21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No es que un día Pablo decidió, ¿sabe qué? Creo que voy a escribir una carta a la iglesia en Corinto. Y lo escribió. Pudo haber sido que Pablo escribió una carta a la iglesia de Corinto, que no está en la Biblia, que decidió escribirlo de esa forma. O a otra iglesia, que no encontramos eso. Pero los libros que encontramos en la Biblia, ¿qué dice? No fue traído por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios tocó el corazón de Pablo, de Pedro, de Marcos o de Mateo para escribir exactamente lo que Dios quiso que escribieran en ese entonces. La Biblia no es un conjunto de ideas humanas, sino de la propia palabra de Dios. Y es el único libro en el mundo cuyo autor es Dios. La Biblia, aunque utilizó, como vamos a ver, a varias personas, esta Biblia fue escrito por Dios. Por eso podemos confiar en ella, porque Dios no es mentiroso. Y podemos saber que tenemos la palabra de Dios. Fue escrito a través de 1600 años por más de 40 diferentes escritores o hombres. Y tiene, lo increíble de eso es que tiene una unidad absoluta. Fue escrito por 40 diferentes personas de diferentes clases sociales, de diferentes partes del mundo, algunos de diferentes raíces en cuanto a su nacionalidad y todo eso. Y todo concuerda. Todo encaja perfectamente bien. La única respuesta de la unidad de la Biblia es un solo autor. La única forma, aún con el ser humano, un autor puede estar escribiendo una novela o algo así, y dice algo en el primer capítulo, y cuando llega al capítulo 20 dice una cosa que contradice lo que dijo en el primer capítulo, por no haber fijado en los detalles. Pero la única forma en la cual algo en el capítulo 1 puede concordar con algo en el capítulo 20 es que sí es el mismo autor. Aquí tenemos, mire, si vamos a escribir un libro en esta mañana y cada quien es asignada otro capítulo, ¿cómo saldría ese libro? Aunque ponemos el tema, vamos a escribir sobre plantas. Y hermana Carol comienza a escribir acerca de bugambilias. Y hermano Estuardo comienza a escribir sobre la planta eléctrica de un avión. Ya hay choque grande, ¿verdad? Porque plantas es muy general, ¿no? Y todas las hermanas estaban pensando en rosas. Y el hermano Fausto estaba pensando en una planta eléctrica para ayudar cuando no hay luz. ¿Y qué? Pero en 66 libros, escrito a través de 1600 años, todo concuerda. Porque Dios es el autor. Los textos originales de la Biblia fueron escritos en uno de tres idiomas. En el Antiguo Testamento encontramos casi todo en hebreo. Hay unas porciones en el idioma arameo. Y luego el Nuevo Testamento exclusivamente en el idioma griego. La Biblia ha sido traducido a más idiomas que cualquier otro libro en la historia. Tengo que adelantarme otro poquito. También de los miles de descubrimientos arqueológicos, todos apoyan la inerrancia de la Biblia. Hay lugares que la Biblia menciona, hay detalles culturales, hay nombres, hay fechas que la Biblia menciona. Y los arqueólogos seculares dicen, es que la Biblia no es cierto porque nunca hemos descubierto nada que habla de esta ciudad. Y como a los 2 o 3 años de repente te descubren algo y ahí aparece el nombre de ese lugar. Ha sucedido, hermanos. Porque Dios es veraz. Los nuevos descubrimientos solo sirven para reenfatizar y hacer eco de la absoluta inerrancia, autoridad y autenticidad de cada palabra que Dios nos ha dado en su libro. Dios, hermanos, sabe. Él es el que sabe. Quizá yo no sé, pero Dios sí. Quizá el hombre más inteligente en todo el mundo dice, bueno, eso no podemos saber, pero Dios sí, porque Él es Dios. La Biblia no ha cambiado ni cambiará porque Dios es su autor. Vamos a Salmo 119, versículo 89. Salmo 119, versículo 89. Dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre. El Señor Jesucristo dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra, ¿qué? No pasará. Es eterna. En Isaías 43, el libro de Isaías, capítulo 43 y versículo 10, la Biblia dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Él dijo, vosotros sois mis testigos. Y cuando escribió eso, está hablando del pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel. Aquí tenemos un mapa del mundo. La mayor parte de la Biblia se trata de la área que conocemos como el Medio Oriente hoy en día. Aquí es un mapa actual donde podemos ver a Irán, Irak, Arabia Saudita y todo eso. De eso se trata mayormente de lo que llamamos la Tierra Prometida o la Nación de Israel. Y este es el pedazo de tierra. Ahora, retrocedemos un poquito. ¿Qué tan grande es nuestro mundo, no? ¿Usted puede ver a Israel en este mapa? No, ¿verdad? Ni acercándose, se ve casi solo negro ahí. Pero cuando nos vamos acercando y vemos de qué se trata Israel, este es el pedazo de tierra por lo cual, en un sentido general, todo el mundo pelea por este pedazo de tierra. Es un pedazo estratégico porque retrocedemos aquí. Aquí, porque es un puente entre África, el Oriente y lo que es Europa. Pero es peleado porque este es la tierra de Dios. Esta es la tierra prometida. Y de eso se trata. A propósito, de aquí, de este punto hasta arriba es más o menos la altura desde la punta norte de Guatemala en el Petén hasta el punto sur de Guatemala por la costa pacífica. Es una área relativamente pequeña en nuestro mundo. Isaías 45, 22. La Biblia dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. La palabra de Dios que Él escribió lo hizo para ser anunciado por el pueblo de Dios. Y por muchos años era Israel, hasta que Israel rechazó a Cristo, y entonces el pueblo de Dios llegó a ser no Israel natural, por decirlo así, sino Israel espiritual, que son los creyentes. Y es para ser anunciado a todas las naciones por todo el mundo. En Hebreos 4:12 la Biblia dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! Esto es lo que este libro hace. Y si usted tiene algún tiempo de estar leyendo este libro, usted bien entiende eso. Uno puede estar tranquilo, pasando la vida, no metiéndose en los negocios de ningún otro, y al abrir la Biblia y comienza a leerlo, de repente Dios está diciendo: David, este eres tú, y tú estás mal. ¿Y yo qué? ¿Verdad? ¿Qué hice yo? Y él dice: eso es lo que hiciste. Es un libro sobrenatural, hermanos, que penetra. Y no solo penetra hasta partir del alma, el espíritu, sino que llega hasta los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Dios sabe qué estamos pensando, Él sabe por qué hacemos lo que hacemos, y Él trata con nosotros de acuerdo con esas cosas. ¿Por qué es tan importante para ti y para mí el estudio de la palabra de Dios? ¿Por qué tomamos tiempo para estudiar la Biblia? Porque solo la Biblia tiene el mensaje de Dios para nuestras vidas hoy. Padres pueden dar consejos a sus hijos. Podemos recibir consejos de nuestros maestros en la U o en otro lado. Y esos nos pueden servir. Pero el único libro que realmente tiene lo que Dios quiere para nosotros es la palabra de Dios. Y por eso debemos estudiarla. Y porque solo la Biblia nos dice lo que Dios piensa de nosotros y lo que Él considera nuestra mayor necesidad. Él revela eso en su palabra. Para la persona que no conoce a Cristo, su mayor necesidad es aceptar a Cristo. Para la persona que ya conoce a Cristo, su mayor necesidad es conocer a Cristo. No en una forma de primero conocerle, sino de conocerle más y más y más, de conocerlo en una forma íntima. El mensaje primordial de la Biblia son tres, y ustedes lo tienen en sus apuntes. Primero, la salvación, que es Dios tratando con el primer gran problema del pecado. El pecado era Satanás vino a Eva como la serpiente en el huerto de Edén, ese veneno con lo cual mordió a Eva, no físicamente, sino espiritualmente, ha venido afectando a todos. Todos hemos pecado, dice la palabra de Dios, y todos tenemos que encontrar la solución a eso. Y Dios es el que nos trajo ese antiveneno, por decirlo así, en la muerte de Cristo en la cruz. Cuando Él murió, fue sepultado y resucitó por nosotros. Luego Dios quiere librarnos del pecado que está controlando nuestras vidas. Esto se llama la santificación. Y cada persona que conoce a Cristo tiene este problema, de diferentes grados. Una persona que es salvo pero comienza en rebeldía contra Dios, tiene mucho pecado controlando su vida. Pero aún una persona que está viviendo una vida santa y está leyendo la palabra y orando todos los días, todavía no es perfecto, y Dios sigue tratando con el pecado que controla nuestras vidas, sea en formas pequeñas o en formas grandes. Y esto se llama la santificación. Él quiere ir apartándonos más y más para Él. Y luego se trata también de la glorificación. Cuando Dios nos libra completamente del pecado. Usted dice, ¿cuándo es eso? Cuando estemos en gloria. Puede ser que uno muere hoy de un infarto. Puede ser que yo muera hoy de un infarto. Yo voy a estar librado del pecado. De una vez para siempre. O puede ser que yo viva a tener 120 años. Ojalá que no. Pero de que viva a tener 120 años y en los 120 años Cristo venga. Y arrebata a todos los cristianos. ¿Y sabe qué? Gloria a Dios. En ese momento vamos a estar librados del pecado. Completamente. Pero de eso se trata el mensaje de la Biblia. La salvación, la santificación del creyente y luego al fin la glorificación, de lo cual habla primordialmente el libro de Apocalipsis. Dios escribió la Biblia para cada uno de nosotros en una forma individual. Se le cayó el... Dios escribió la Biblia, hermanos, en una forma individual. ¿Cómo es eso? Dios toma esta Biblia. Por eso no es como cualquier otro libro en la Biblia, en el mundo. Él toma esta Biblia. Es inspirada esa Biblia así, por decirlo así, un conjunto de papel y tinta y todo eso. Ese libro, las palabras que en ella hay, en el texto, es inspirada por Dios. Es palabra de Dios. Pero a la vez, cuando yo lo voy leyendo, según mis necesidades, según lo que Dios quiere hacer en mi vida el día de hoy, cuando yo leo la palabra de Dios, el Espíritu Santo también va aplicando lo que ya es inspirada por Él en una forma especial para mi vida. Si es que estoy buscando eso. Ahora, si yo estoy leyendo, yo voy a perder lo que Dios quiere para mí. ¿Verdad? Pero cuando yo lo leo cuidadosamente, buscando lo que Dios quiere para mí, Él aplica esa palabra a mi vida en una forma personal. Dios quiere que tú y yo conozcamos lo que está en este libro. Por eso, hermanos, si usted no tiene el hábito de leer la palabra de Dios, le animo a hacerlo. Aquí tenemos, creo que todavía hay unos guías, que no tiene que utilizar eso, pero se puede utilizar el guía para mostrarle qué puede leer ese día. Pero lo importante es que esté leyendo y aprendiendo de la palabra de Dios todos los días. Es el mensaje personal de Dios para nosotros, es la carta de Dios para nosotros. Si usted recibe una carta en el correo, y ahí está, tiene su nombre, hasta tiene el remitente, y está sellado y todo eso, cuando usted recibe, ¿qué hace? Lo abre, ¿verdad? Y lo lee. O lo pone en un estante y lo mira y lo observa. Qué bueno que me mandó una carta, ¿verdad? Me debe amar mucho porque me mandó una carta. Qué bueno. Y todos los días lo miro. De nada me sirve. Nunca recibo el mensaje que tiene esa persona para mí. Hasta que yo lo abro y yo lo leo. Y para algunos, le voy a jalar de pasado. A propósito, si no estoy mal, hoy es aniversario de alguien, ¿verdad? Sí, dice hermano Juan. Sí, dice hermano Juan. Hermano Juan se acuerda hace muchos años. No sé si recibió unas cartitas o notitas. ¡Ah! Ya la hermana Janet está riendo. Con esas cartas, ¿qué hacíamos? Yo digo hacíamos, porque yo también recibí cartas. No de la hermana Janet, pero de mi esposa. ¿Qué hacíamos? ¿Leíamos la carta una sola vez? No, lo leíamos otra vez. Y antes de acostarnos lo leíamos otra vez. Y la mañana decía lo otra. Esta es la carta de amor, hermanos, de Dios para con nosotros. Y por eso Él quiere que estemos leyéndola todos los días. Estudiemos la palabra de Dios juntos. Y para terminar, ya se me acabó el tiempo. La tarea de esta semana, como ya pueden ver en sus hojas, es de memorizar Salmo 119, versículo 11. Que es muy fácil, ¿verdad? Muchos ya lo tenemos de memoria. También leer Génesis 1, el primer capítulo de Génesis, que se trata de la creación. Vamos a estar estudiando eso la otra semana. Entonces, para terminar, vamos a repetir nuestro versículo de memoria dos veces. Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119:11. Una vez más. Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119:11. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos la carta de amor que tú tienes para con cada uno de nosotros. También, Señor, gracias porque tú nos has dado tu palabra que podemos guardar en nuestro corazón por memorizar versículos como este que acabamos de leer. Y, Señor, no solamente para memorizarlos, sino para guardarnos del pecado, para que no pequemos, Señor, contra ti. Ayúdanos en esta clase, Señor, de poder aprender de tu palabra, aprender, Señor, de lo que tú tienes para nosotros, desde esos primeros fundamentos y los comienzos de tu creación y de la humanidad, que podemos aplicar principios a nuestras vidas que sirven hoy para nuestro crecimiento espiritual y para nuestro acercamiento a ti, para que podamos tener esa relación íntima contigo que tú deseas. Y lo agradecemos y lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios te bendiga, hermanos.